Bueno, y nosotros queremos llevar tranquilidad a los oyentes, pero con información y a través de profesionales de la salud. Nosotros vamos a recibir telefónicamente a Pablo Scapellato, médico infectólogo, integrante también de la Sociedad Argentina de Infectología. Bienvenido a Radio Nacional. Zapala, Pablo, un gusto poder conversar con usted unos minutos aquí.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bueno, lo importante en estos casos es poder llevar información clara, precisa, para prevenir y para hacerle frente a esta pandemia.
Sí, seguro, seguro. Es importante que todos tomemos conciencia de las cosas que tenemos que hacer para tratar de mitigar los efectos de este virus que ciertamente está produciendo problemas grandes a lo largo de todo el mundo. Uh-huh. Y esto tiene que ver, por un lado, con comprender de qué se trata este virus, qué es lo que hace, cómo se contagia fundamentalmente, y de este modo, digamos, poner en blanco sobre negro qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Uh-huh. Este es un virus que produce una enfermedad enormemente pavota en la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente tiene una enfermedad que es absolutamente leve, que podría pasar como un resfrío con fiebre o como una tosecita con fiebre. Insisto, esto en la gran mayoría de la gente. En algunas sí. personas, la minoría, algo así como el 10%, un poquito más, un poquito menos, puede producir una enfermedad grave, y en algunos de ellos, más o menos el 5%, puede incluso requerir asistencia respiratoria mecánica, ser muy, muy, muy grave. Entonces, lo que yo estoy diciendo de algún modo es, esto es una enfermedad pava, ¿por qué todo el mundo está corriendo? Porque la verdad es que esta es una enfermedad nueva, y este es el otro condimento que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad nueva, lo cual supone que no hay nadie en el mundo que tenga alguna resistencia contra esta enfermedad. De algún modo lo que digo es, sarampión es mucho más grave y es más contagiosa. Ahora bien, casi todo el mundo tiene algún tipo de anticuerpos para el sarampión. Porque se vacunó, porque la tuvo. Lo mismo podría decir de gripe, lo mismo podría decir de un montón de enfermedades. Pero esta no se encuentra con que la podemos tener todos, porque todos, ninguno de nosotros tiene defensas para esta enfermedad. Si yo entiendo esto, que es una enfermedad que aunque puede producir, aunque es pavota, en algunos puede ser grave, y entiendo que se desparrama rápido y que puede afectar a prácticamente todos, si se desparrama rápido nos puede enfermar a todos juntos. Y aun cuando un porcentaje muy chiquito de los enfermos puedan tener una enfermedad grave, si eso ocurre todo junto, eso colapsa el sistema de salud. Y ese es el motivo, ¿se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Y ese es el motivo por el cual los objetivos de todas estas medidas que estamos teniendo no son de hoy para mañana decir tenemos cero de coronavirus. Los objetivos de esto es nunca tener una curva de aumento enorme. Esto quiere decir tener más o menos una cantidad de virus un poquito mayor, pero que nunca se dispare en una cantidad enorme. Uh-huh. ¿Cómo hacemos esto? Y esto lo hacemos de varias formas. Una de las formas, la más importante, tiene que ver con las conductas que nosotros tomamos. El virus se transmite porque yo lo tengo en mis secreciones respiratorias y yo lo toso, yo lo estornudo. Cuando yo lo toso, cuando yo estornudo,
sí.
Si tengo el virus lo desparramo en unas gotitas de un tamaño muy particular, que por tener ese tamaño son gotitas que no vuelan por el aire durante mucho tiempo, por largas distancias, vuelan en el aire por medio metro, un metro, y después caen. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si entendemos esta mecánica, entiendo que quien tiene un problema para contagiarse es aquel al que, perdón la expresión, pero le tosieron en la cara. Y el que tiene problemas y riesgo de contagiarse es aquel que puso la mano en el mismo lugar donde alguien tosió.
Claro.
Y ahora vamos a las medidas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es guardar distancia entre nosotros. Hablamos de distanciamiento social. No andar toqueteando, esas cosas a las que estamos tan acostumbrados como latinos, abrazos, besos. Sí. Y la verdad es que tenemos que distanciarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que lavarnos las manos. Si entendemos lo que dije, de que yo pongo la mano en el lugar donde alguien tosió, y a lo mejor tosió hace un par de horas, no es que tosió recién. Si yo pongo la mano en el lugar donde alguien tosió y yo me lo puedo llevar puesto, tengo que lavarme las manos muchas veces. Si yo entiendo que yo no me contagio por la mano, porque el virus no entra por la mano, sino que el virus entra por las mucosas, y esto es la mucosa de la nariz, la mucosa de los ojos, la mucosa de la boca, volvemos a lo mismo. Entiendo por qué jorobamos con que no nos tenemos que llevar las manos a la cara, no nos tenemos que llevar las manos a la boca. Uh-huh. Y si... perdón, disculpe. Este... Sí. Y si entiendo que lo que yo toso cae en una superficie y ahí puede quedar, ese es el motivo por el cual jorobamos con que hay que limpiar frecuentemente las superficies con las que nosotros entramos en contacto, con alcohol al 70% o con lavandina diluida en agua, porque al virus lo matamos muy 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 fácilmente con eso. Uh-huh. Entonces, esos son los motivos por los cuales hacemos todo esto. Ahora bien, también nos encontramos con que estas medidas han ido paliando la cosa, pero no han sido suficientes para bloquearlo totalmente, porque hay ingreso y digamos, el virus se mueve si yo me muevo. Digamos, el virus no anda por el aire, no va por el agua, no anda por ningún otro lado, yo lo vehiculizo. Eso es lo que fue haciendo que el Estado haya ido poniendo medidas restrictivas para tratar de evitar que el virus se movilice. Entonces dijimos, primero, restringimos el ingreso de determinados países, luego dijimos, tratemos de quedarnos en casa, luego dijimos, sí, no al colegio, finalmente ahora decimos, nadie se mueve de su casa, salvo los servicios esenciales, para hacer en realidad que esto tiende a transmitirse mucho, mucho menos. Insisto, si yo no me muevo, el virus no se mueve.
Uh-huh. Bien, bueno, y digamos, una medida para prevenirlo sencilla y que quizás cuesta mucho respetar, Pablo. Hablábamos con otros profesionales de la salud y se hablaba quizás de esta falta de toma de conciencia, de esta indisciplina social que se da o que se visibiliza y que de alguna manera debería corregirse.
A ver, es un hecho, pero la verdad es que yo... encuentro una sociedad que, si bien tiene un montón de cosas que mejorar, yo me asombro en algún punto del acatamiento que se tiene a estas medidas. Desde ayer a hoy, por lo menos, yo, a ver, mi punto de análisis es el de mi vida diaria. Uh-huh. Y la verdad es que usualmente le pongo no menos de 45 minutos, una hora para venir a mi lugar de trabajo, y hoy llegué en 25 minutos al horario de siempre, porque la verdad es que no había absolutamente nadie en la calle. He salido del hospital a comprar comida y el lugar donde voy a comprar la comida usualmente también está cerrado, que es un lugar que no puede dispensar. Claro, uno va cayendo en la cuenca de todas estas cosas. Sí. Así que creo que efectivamente vamos tomando conciencia. Me parece que debemos tomar conciencia y esperemos que también nos sirva para otras oportunidades.
Uh-huh. Seguro. Recomendaciones sumamente importantes para los oyentes de Radio Nacional Zapala, Pablo, medidas preventivas, información que también nosotros vamos comprendiendo poco a poco, porque bueno, desde nuestro rol como comunicadores nos toca entrevistar a distintos profesionales de la salud, con cada uno con su mirada, cada uno con su especialidad, y desde allí, desde esa entrevista que podamos concretar, poder bajar datos concretos, datos simples a nuestros oyentes, pero en la mayoría de los casos apuntamos a esto, ¿no? A dejar en claro estas pautas preventivas y la importancia que tienen estas últimas medidas que se han tomado a nivel nacional de poder respetarlos, ¿no?
Totalmente, digamos, a ver, creo que finalmente está en nuestras manos poder controlar esta enfermedad. Tomemos conciencia, cumplamos las medidas, instemos a la gente que está a nuestro alrededor a que las cumplan también, aprendamos y enseñemos, y la verdad es que yo creo que si hacemos eso vamos a poder manejar esta situación de un modo razonable. Si no lo hacemos, ciertamente el escenario puede ser complicado.
Uh-huh. Sí, tomar todas estas medidas para evitar que se sature el sistema de salud.
Sin duda, que se sature el sistema de salud y que cada uno de nosotros, digamos, a ver, el problema es no tener un lugar para atenderme el coronavirus, pero también no tener un lugar donde tener un parto o no tener un lugar donde atender mi infarto. Entonces, es enormemente complejo esto y ese es el motivo por el cual estamos todos tan preocupados.
Pablo, en materia de casos sospechosos en nuestro país, a la fecha, ¿cómo estamos?
La verdad es que yo no tengo los números en mi cabeza en este momento y yo le voy a ser absolutamente sincero. A mí me parece que eso de estar sacando la cuenta todos los días solo nos lleva a
preocuparnos,
a generar angustia y angustia que yo no sé si es necesaria. Creo que mucho más importante que eso, y con esto no estoy nada más que queriendo escuchar el hecho de que no tengo el número, pero es lo que yo creo realmente. Me parece que tenemos que tratar de nutrirnos de las grandes pinceladas. El número de hoy puede ser un poquito superior, un poquito menor o superior al de ayer, pero la verdad es que eso es un hecho absolutamente anecdótico. Tenemos que centrar como sociedad, tenemos que centrar nuestra visión en qué es lo que tenemos que hacer para frenarlo, porque el éxito de esto, como le dije al principio, no es que mañana no haya casos, no es que mañana haya 4 casos menos. El éxito de esto tiene que ver con que aplanemos amesetemos, estiremos para adelante, y lo dijo claro el presidente en la conferencia ayer, digamos, es que enlentezcamos el crecimiento de esta enfermedad. Entonces, insisto, el número me parece que no ayuda como dato a la sociedad. Del paso, estoy excusando que no lo sé, ¿eh? Así que digamos...
Pero es importante...
No quiero salir del atolladero de ese modo, pero le digo, no lo tengo en la cabeza, sí. Pero con prescindencia de eso, me parece que como mensaje es nada más que un detalle.
Bueno, y eso es sumamente importante, Pablo, porque bueno, a nosotros nos pasa que recibimos los partes de los distintos comités de emergencia, por ejemplo, a nivel provincial, y la primera información con la que nos encontramos es con la cantidad de casos sospechosos o no, o también nos resulta que nos envían datos permanentes de cuántos casos pueden haber y no, y la verdad es que no podemos compartirlos así tan livianamente, porque justamente la idea no es alarmar.
De la mano de la pandemia, de esta epidemia, viene otra epidemia enormemente problemática, que es lo que han dado en llamar infodemia. Infodemia, que es este tema de la catarata de información mal manejada y a veces irresponsablemente manejada. Así que la verdad es que aplaudo esto de tratar de ser muy, muy, muy criterioso y muy... crítico probablemente a la hora de distribuir la información. Creo que los medios tienen una función enorme en ayudarnos a todos, en ayudar a la sociedad, más que ayudarnos a nosotros, en ayudar a la sociedad a controlar este problema.
Seguro. Muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos y seguro vamos a estar en contacto con usted en los próximos días.
Macanudo, muchas gracias, un gusto.
Un gusto, hasta luego. Bueno, fíjense, así una otra mirada, y en este caso del médico infectólogo Pablo Escapelato.